Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel.
Yo soy Adriana.
Yo soy Itzayana.
Y hoy estamos muy, muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial, a la drag queen Aviesku. Bienvenida, Aviesku. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, pequeños. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionado de estar aquí con ustedes y pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
Pero muchísimas gracias, Aviesku. Estamos muy contentos, sobre todo porque Psicoanálisis Libre nos encanta el psicoanálisis aplicado al arte y bueno, el arte drag es algo muy actual, digamos, o más bien es algo que está teniendo mucha visibilidad en la actualidad, pero ya tú nos contarás un poco de la historia del drag, porque no es algo que nació ayer, ¿no?
Claro.
Entonces, que va. Queremos escucharte, digamos, queremos que esta entrevista sea como una charla, que sea algo fluido y vamos a ir haciendo un entramado entre, bueno, nuestra concepción de la mente, que al final de cuentas es una teoría, no es la verdad absoluta, sino es una forma de entender nuestra existencia, por qué hacemos lo que hacemos y en este caso, por qué vamos a intentar averiguar por qué una drag queen hace lo que hace, ¿no? En este caso, pues además de agradecerte el tiempo que estás compartiendo con nosotros y con la audiencia, bueno, también un poquito informar a las personas que nos ven que tú eres de profesión diseñador, estudiaste en la Universidad de Guadalajara y bueno, por algún motivo que ahora nos contarás, llegaste al drag. Entonces, pues primero nos gustaría saber qué es el drag, para que la gente vaya un poco haciendo esta diferencia, porque de pronto parece que se confunde drag con homosexual, con transgénero, con transexual, y es algo que es importante tener en claro, ¿no?
Sí, claro. De entrada yo creo que hay que diferenciar porque, digo, para mí que vivo de esto, tal vez a mí me pareciera como que es muy, muy lógico, pero muchas veces me doy cuenta de que aún hay personas que no tienen la concepción y no tienen los conceptos claros. Una drag queen, inicialmente, el término viene de vestido como mujer en inglés. Y bueno, el drag ya tiene historia, o sea, no es como algo reciente, es algo nuevo. Si bien actualmente tiene mucha visibilidad por programas o reality shows, se practicaba desde, por ejemplo, en la cultura china, los hombres interpretaban a mujeres. Entonces, realmente es algo que viene desde hace mucho. Yo les puedo hablar como de la historia, digamos, reciente en. Yo soy de Guadalajara, les puedo hablar de lo que pasa aquí y de alguna manera compaginando con las pláticas que he tenido con personas de diferentes partes del país, coinciden, digamos, como a nivel histórico, hablemos desde los 80s. En los 80s, desde Nueva York, ya empezaba a haber este tipo de expresiones que después se volvieron como una profesión y que malamente solamente se podía acceder a ser draga o travesti, digamos, para entretenimiento y en la prostitución. O sea, eran como las únicas fuentes donde una draga podía insertarse en la sociedad, digamos. Muchos tenían que tener como vidas dobles o, bueno, ahí ya hay como temitas de calidad de vida, etcétera. Pero básicamente una draga es un chico que se viste como una chica, ya sea meramente por expresión o ya sea como una profesión, en mi caso. Están las chicas transgénero, que pues son chicas, también existen chicos trans, que son chicos que sienten que son del género opuesto, y los transexuales que, bueno, son aquellas personas que ya se sometieron a alguna cirugía. Cabe destacar que no por ser gay, por ser homosexual, ya seas como, digamos, candidato a ser drag. Creo que está muy, muy separado una cosa de la otra, se tiene que entender así. Incluso hay personas heterosexuales que hacen drag. Actualmente también hay mujeres cisgénero, mujeres bio, que también hacen drag, es decir, que potencializan la feminización y puede tener un discurso político, puede tener un discurso social, puede tener un discurso estético solamente, Bueno, y digo, el drag actualmente es muy variado, es muy diverso. Actualmente, por ejemplo, en la temporada que está corriendo ahorita de RuPaul Drag Race, hay un chico que antes era chica, o sea que es chico trans, uh-huh, pero su vida la vive también como drag queen. Entonces, era una chica que actualmente ya es un chico, que se empodera como un chico y que se maquilla como chica para trabajar.
Okay.
Entonces, es muy interesante la forma en la que se va deconstruyendo el género y la forma en la que puede tener pues expresión.
Claro, claro, es súper interesante porque de pronto descubrimos, y bueno, me incluyo, que las cosas no son como siempre pensamos que habían sido, ¿no? Y que el mundo está tan lleno de matices, y los psicoanalistas, digamos, quienes estamos formados de manera profesional, profunda, y que nos apasiona lo que hacemos, también estamos un poco metidos en este mundo de los matices, de la diversidad, ¿no? Porque la tristeza, por ejemplo, para un paciente no significa lo mismo que para el otro, ¿no? O el duelo, la pérdida. Y por supuesto la sexualidad, por ahí estaba pensando en un libro de esta activista Judith Butler y filósofa también, ¿no? Que habla sobre cosas maravillosas, ¿no? Sobre entender la sexualidad y el género desde un lugar mucho más complejo, ¿no? La sexualidad es algo más que cuerpo, dice ella, sino la sexualidad también es mente, es fantasía, ¿no? Y entonces creo que este mundo del drag tiene mucho que ver con la fantasía, ¿no? Con materializar las creaciones internas. Y ya un poco ahí Sayana irá haciendo preguntas sobre esto, sobre la sublimación y sobre la creatividad. Pero por ahora, bueno, me parecía muy importante, justo como dices, marcar esta diferencia para evitar confusiones, y no solo para eso, sino para poder llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro. O sea, como son, porque creemos también en el psicoanálisis que las palabras dicen mucho, pero más que las palabras, la intención con la que uno las usa, ¿no? Entonces, bueno, si la chica trans es trans y es chica trans, pues así se le llama, ¿no? Porque ella se identifica como una mujer, ¿no? Entonces es muy lindo poder hablar de estas cosas. Gracias por la aclaración. Y bueno, ahora quizás podrías platicarnos un poquito cómo llegaste tú al drag, o sea, cómo fue el camino. De pronto un día te levantaste en la mañana y dijiste, yo quiero ser, o viste este famosísimo reality que acabas de mencionar de RuPaul y dijiste, yo quiero ser, o cómo fue.
Mira, antes de responder eso, me gustaría como puntualizar otro pequeño detalle que a lo mejor también es uno que no tiene tanta visibilidad, que es el hecho de que existen personas que no se identifican ni con hombre ni con mujer. Hablamos de las personas no binarias, que uh-huh, también tienen una rama dentro del drag, que es el drag no binario, o el drag queer, que se le llama. Y bueno, quería puntualizarlo porque digo, habrá personas que al no identificarse con uno o con otro género se sientan mal porque no encajan dentro de la cajita que nos dicen tienes que ser niño, uh-huh, tienes que ser niña, o eres gay o eres lesbiana. Creo que cada vez vamos escarbando nuevas experiencias y nuevas formas y nuevas formas de amar, vaya. Entonces, nuevas formas de expresión, nuevas formas de drag, nuevas formas de todo. Ya, digo, dejando de lado el que si es arte, no es arte, digo, ya nos metemos todavía en más polémica, pero bueno, nos vamos pasito a pasito. Abby es como nace. Yo originalmente, bueno, yo soy de un pueblito de aquí que se llama Tonalá. Yo soy diseñador gráfico inicialmente, posteriormente estudié diseño de modas y estilismo, y en el Inter pues empecé a hacer drag. Creo yo que casi estaba esperando esta pregunta desde hace mucho tiempo, porque cuando yo tenía 20 años, yo estaba en la licenciatura en diseño gráfico, yo descubrí la moda, descubrí pasarelas de John Galeano, de Alexander McQueen, de Iris Van Herpen, de José Chalayán, y yo decía, wow, eso me encanta. Siempre mi enfoque fue en la ilustración, De hecho, durante varios años, más de 10 años, fui profesor de pintura. Entonces siempre he estado como muy en contacto con los sentimientos, con las emociones y con la sublimación de ellos a través de diferentes medios artísticos. Entonces yo decía, ok, yo veo una pieza de Javier Marín y me expresa y me comunica y me cuenta una historia. Y yo sé que él como artista sublimaba todos sus sentimientos a través de la escultura, por ejemplo. Y cuando yo veía las colecciones de John Galliano o de Alexander McQueen, me generaban sentimientos, me contaban una historia, me hacían sentir, me hacían pensar, y estéticamente había un placer al apreciar la colección completa y tal. Entonces empecé a encontrar la parte artística de la indumentaria, y yo decía, yo quiero ser diseñador de modas. ¿Por qué? Porque descubrí un mundo con el que podía comunicar a través del peinado, del maquillaje y del vestuario y de todo el show. En ese momento yo conocí la escena gay de los antros y fue como mi primera entrada al mundo drag. En ese momento, estamos hablando de hace 10 años, bueno, casi 15, una draga era muy diferente. Una draga era pagada para que estuviera bailando para entretenimiento. Entonces eso para mí no me generaba un placer estético. Sí me generaba este factor wow, pero no me contaba una historia, a diferencia de la moda, por ejemplo. En aquel momento yo tenía un grupo de amigos, varios eran psicólogos, y también tenían la vertiente de psicoanalista. No sé si por ignorancia, no sé si falta de entendimiento, no entiendo. Pero de alguna manera, alguno de ellos me expresaba que el hecho de las vestidas, como se les llamaba de manera peyorativa, o de los transvestis, o de las transexuales, porque ni siquiera se tenía como ese entendimiento de la diferencia entre una y otra, al menos no de mi parte, de alguna manera me los mostraban como que eso fuera, dentro de la cadena alimenticia, lo más bajo, como lo más vil, como lo más triste que le pudiera pasar. Yo escuchaba términos como se me fueron justo de momento, lapsus. Se comentaba como que era algo malo, ¿sabes? Okay. Entonces, para mí, con mi poco entendimiento, porque pues, hablemos de un chico de 20 años, yo decía, entonces, eso que yo quiero, porque en mi cabecita de alguna manera era como de, quiero ser diseñador, pero porque me gustaría vestir algo como lo que yo veo en las pasarelas. Me gustaría usar cosas extravagantes. Y era, pero eso está mal, porque yo sería como ese hilo que está hasta abajo, esa persona limítrofe, esa persona que no entiende, esa persona que tiene una precaria visión o una precaria psique. Entonces, para mí era como, me generaba un shock, al grado de que, de alguna manera yo lo tuve que reprimir, porque al ser mi grupo cercano de amigos, los que me decían, eso está mal, y eso es como lo peor a nivel mental, pues bueno, no lo hice, nunca me animé, porque aparte no tenía el conocimiento, y los referentes que yo tenía eran la barandilla, donde a las transvestis las llevaban a la cárcel, junto con los borrachos y junto con los maleantes, y por otro lado, las prostitutas de Plaza del Sol, acá en Guadalajara, uh-huh. Y mi último referente eran los chicos que bailaban en los antros, pues encuerados. Entonces, en ninguno de los casos encajaba esa visión que yo tenía de lo que yo quería hacer. Tuvieron que pasar 10 años para que yo tuviera un entendimiento, para que mi psique pues obviamente se construyera más, tuviera más conocimiento. Ya tenía conocimientos, ya había terminado la licenciatura en diseño gráfico, estaba por terminar la de diseño de modas, y obviamente, bueno, siempre he devorado libros, he devorado películas, soy súper cinéfilo, me encanta como llenar la cabecita como si fuera una alcancía de información y de experiencias estéticas, y me colecciono nombres de pintores o de escultores o de arquitectos que me gustan, colecciones de diseño de modas. Entonces, de alguna manera me llené la cabecita de referentes y de películas, y entre ellas me topé con una que es La Chica Danesa, uh-huh. donde se toca el tema del travestismo de una manera muy romantiza, pero no es, bueno, comienza con el travestismo y termina en la transexualidad. De alguna manera me resonó mucho porque la película estaba retratada de una manera súper bonita. Todo obviamente era como muy preciosista, era como muy, muy romántica en el sentido estético. Y eso me, como que me sacudió, porque de alguna manera siempre he tenido como la visión de que la vida es muy cortita. O sea, duramos, parpadeamos y ya tenemos 30 años, parpadeamos y ya tenemos 60, parpadeamos y ya estamos al borde de la muerte. Entonces creo yo que el mundo es muy, muy, muy chiquito, somos muy chiquitos y somos muy efímeros, como para estar lidiando con si está bien, si está mal, si ¿sabes? Entonces, a la par, comencé a ver también este reality show, que es RuPaul, donde básicamente es un show donde travestis concursan por una corona. Uh-huh. E igual, no estoy tan a favor de eso, a pesar de haber estado en un reality show también. Pero sé que los reality shows en este momento son importantes porque nos dan visibilidad. No tanto porque tengamos que demostrar quién es mejor que quién, o quién es más perra, o quién es más y quién es menos, sino por la importancia de que se está volviendo algo mainstream y está llegando a las familias y está llegando a los niños, y ya nos estigmatiza. Entonces, actualmente, por ejemplo, te lo puedo decir en mi ejemplo, yo actualmente ya no doy clases, ya no soy profesor, porque decidí que ya había regresado a la sociedad aquello que se me había dado, y decidí enfocarme en mi carrera como diseñador y como drag, porque de alguna manera están ligadas, como porque soy drag y vendo porque soy drag, y a la vez soy drag porque me puedo permitir tener esos ingresos y esos gastos por parte de la marca. Entonces, de alguna manera, mi estilo de vida actualmente ya es un estilo de vida aspiracional, porque pues tengo mucha peluca, tengo mucha ropa, y de alguna manera es como esto que malamente se nos ha inculcado del tener, ¿sale? Pero en el sentido personal, puedo decir que hay una celebración por dentro, digamos, porque de alguna manera tuve como el entendimiento para poder llegar a crecer hasta donde estoy ahorita. Pero lo que me pareció importante fue que durante esos 10 años donde no me animé a hacer drag, de alguna manera adolecí porque estaba mal. Y creo que ya se está cambiando el paradigma, y habrá obviamente muchas personas que no lo entiendan o que no les guste, pero de alguna manera saben que ahí está. Entonces creo que la primera parte es para que permee es saber que existe esto. Uh-huh. Y posteriormente, pues digo, la sociedad lo irá aceptando poco a poco.
Wow, pues es toda una historia con muchos matices, ¿no? Es sorprendente porque justamente, ¿no? Quizás parecía un poco, digamos, hasta cómico, ¿no? Como te formulaba la pregunta, ¿será que de pronto te despertaste un día y dijiste yo quiero eso y ya? ¿O en verdad hay un camino recorrido para llegar a ese sitio? Y yo creo que sí, porque todos tenemos una historia que contar, ¿no? O sea,
a final de cuentas, digamos, somos el cúmulo, perdón que te interrumpa, a final sí. De cuentas somos el cúmulo de las experiencias y de las vivencias que tenemos. Yo conozco muchos chicos que a lo mejor les llama la atención y que me dicen, chicos hasta heterosexuales, que me dicen, es que se me llama mucho la atención y está interesante, y digo, ya sea, insisto, por la parte política o por la parte estética o por la parte de la expresión de género, pero me llama la atención, y yo luego cacho y digo, esta va a ser drag. Y de alguna manera ayuda a tener una calidad de vida buena, porque conozco muchos chicos que al andar en drag les genera este empoderamiento de sentirte femenino, del poder expresarte, o si eres un drag que es a lo mejor más ambiguo, del poder decir, ah, hoy soy un monstruo. Y aparte tiene como todos estos matices de que, por ejemplo, hoy puedo ser como súper rosita y súper cute, y te permite jugar con tus mismas emociones y con tus propios sentimientos, porque te ves y está como esta parte de la disociación donde dices, es que esto a lo mejor no soy yo, pero me permite jugar, ¿sabes? O sea, siento que al final de cuentas la vida es para jugar.
Totalmente. Estamos aquí,
es como nuestro patio de juegos.
Totalmente. Por ahí mis colegas quizás me ayudan, pero fue Donald Winnicott, me
claro, parece, pensé en él totalmente,
que decía, la vida es un juego, o sea, si el adulto no juega, está enfermo. ¿no? Y tenemos que encontrar muchas formas para expresar, ¿no? Toda, digamos, toda nuestra creatividad. Y a mí me parece fascinante tu historia y desafortunada en algunos momentos, ¿no? Porque, digamos, quizás, bueno, aprendiste mucho de eso al final, pero nosotros quizás como psicoanalistas contemporáneos, ¿no? Pues quizás pensamos que es un poco desafortunado porque justo como decía al inicio, las palabras tienen una intención, ¿no? ¿Con qué intención te digo que ser una drag o un trans o un, ¿no? Es algo muy perverso o es algo muy bajo, ¿no? Digamos, no tiene sentido, ¿no? Si no sirve para construir, no sirve para nada, ¿no? Exacto. Digamos, las palabras...
A final de cuentas, digo, algo que básicamente es con lo que yo me quedo es que a lo mejor si yo hubiera empezado a hacer drag hace 10 años o hace 15 años, cuando yo tenía esta como necesidad interna, creo que otra cosa hubiera sido, porque en ese momento la sociedad no estaba preparada. Y yo conozco chicas que hacían drag en aquel momento y actualmente ya no lo hacen. Y te puedo hablar de que una vez que yo decidí hacerlo cuando cumplí años, porque dije, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Yo ya tenía la entereza y ya tenía el coco para decir, ok, yo puedo salir a la calle y si alguien me grita, lo voy a poder tolerar, lo voy a poder soportar, lo voy a poder dialogar en caso de que alguien me quiera insultar, ¿sabes? Afortunadamente, cuando me decidí a hacerlo y cuando he salido a la calle, la gente lo toma como una expresión artística. Incluso hay gente, por ejemplo, alguna vez me pasó que fui a comer a un restaurante en drag y a la salida era realmente cerca de mi casa y dije, pues me voy a ir caminando porque me parecía ridículo tomar un transporte a mi casa siendo que estaba a 5 cuadras. Entonces, cuando decido irme caminando, venían 5 chicos plenamente heterosexuales y plenamente heteronormados, y a mí me dio pánico, porque pues veías a la chica con el chongo y con las botas gigantes. Entonces, a mí me empezó a dar pánico, pero dije, bueno, ok, ya estoy aquí, ni modo, como cualquier otra persona. Seguí caminando, ellos pasaron a un lado, nadie dijo nada, no pasó absolutamente nada. Entonces, me di cuenta de que realmente muchos de mis miedos pues eran míos. A final de cuentas, yo no puedo saber cómo va a reaccionar la gente. Y actualmente parte de lo que hacemos, al menos en mi casa drag, es precisamente tratar de, desde lo físico, educar a las personas. Hemos ido a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara y la gente nos ha recibido súper bien. Incluso monjas nos saludan y para ellos es como una experiencia pues fuera de lo común, digamos. Yo he ido al cine, conocí a Belina Lesper aquí en el Museo Cabañas, tuvimos conversación acerca del arte. Entonces, para mí, por ejemplo, conversar con ella acerca de arte, yo en drag, era increíble, porque a final de cuentas me entendí que podría hacer exactamente lo que yo quisiera sin importar cómo me veo. Claramente habrá, y me mandan mensajes todos los días, digo, de alguna manera el estar en la más draga me ha dado más visibilidad. Me han escrito chicos que me dicen, pues yo quiero hacer drag, pero mi papá no le gusta. Y por otro lado, chicos que me dicen, yo quiero hacer drag y mi mamá de cumpleaños me regaló una paleta de pinturas, ¿sabes? Entonces, digo, es muy diverso vivir. Venimos de una sociedad, de entrada, como gays, venimos de una sociedad muy golpeada históricamente. Y por otro lado, venimos de una sociedad machista y misógina. Entonces, obviamente, no todos vamos a tener el mismo entorno y no todos vamos a tener las mismas facilidades. En mi caso, pues de alguna manera he propiciado que mi entorno sea favorable y casi siempre mis consejos, cuando chicos que están adoleciendo este proceso me preguntan, pues mi respuesta siempre es muévete. O sea, si tu entorno no te es favorable, muévete a un entorno y genera un entorno que te permita expresarte.
Wow. Sí, qué interesante. Además, hay un montón de cosas que quisiéramos preguntarte, pero bueno, vamos a ir viendo, porque digamos, entre ahora que dices lo de la casa drag, es súper interesante porque, bueno, no sé si es una cosa solo de México o del mundo, pero hay una madre, ¿no?, que crea a sus hijas, y es una cosa muy simbólica de la elección de una familia que te apoya, te respeta, te ayuda, y es interesantísimo, ¿no? Ya quizás mis colegas vayan formulando más preguntas, pero por ahora, Itzayana, te cedo el micrófono para continuar y hacerlo más fluido. Gracias.
Gracias.
Gracias, Manuel. Pues Después de escucharte me han surgido muchísimas preguntas. Me parece sumamente interesante la manera en la que ves el mundo. Me parece fascinante que estés como tan en contacto con el mundo del arte, ¿no? El cine, la pintura, la arquitectura. Digamos, me da la impresión de que esa es la manera como tú te comunicas con el mundo, ¿no? Esa es la percepción que tengo solo de ver tu trabajo, pero ahora escuchándote. Y pensaba en algunas frases que dijiste ahora, ¿no? Que seguramente nos van a dejar pensando a varios, ¿no? En un momento como el que está sucediendo ahora, ¿no? Esta cosa mundial pandémica, somos muy efímeros, decías, ¿no? Creo que tienes toda la razón. ¿Cómo encontrar nuestro propio camino sin estar tan perdidos en lo imaginario, decimos nosotros desde lo lacaniano, ¿no? Es decir, en la imagen, ¿no? En lo que el otro me refleja, qué es lo que quiere de mí. Vivimos muy atrapados en eso, ¿no? Me gustaría preguntarte un poco sobre, o que hablemos un poco, ¿cómo piensas tú este tema del simbolismo del disfraz, ¿no? Digamos, no sé si disfraz sería la mejor palabra, pero el representar un personaje, ¿no? El ponerte una indumentaria y convertirte en otro, ¿no? Un poco como hacen los actores, ¿no? Me viene a la mente. Ahorita lo que decías, ¿no? Parafraseándote, hoy soy un monstruo, ahora estoy vestido como de rosa y entonces soy otra persona. ¿Cómo piensas todo este tema del disfraz y cómo lo sientes emocionalmente?
Ok, primero yo creo que hay una cosa que pasa cuando tú haces drag. Por ejemplo, hay muchos chicos que de entrada hacen drag porque se quieren ver bonitas. Y está bien, es correcto que lo puedas hacer. Pero yo creo que hasta que lo haces, y por ejemplo, RuPaul menciona mucho esto de que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona debería de hacer drag. Realmente tiene razón, porque no es algo que yo te pudiera expresar cómo se siente. O sea, creo que tienes que vivirlo. Y una vez, por ejemplo, en el canal que tenemos de YouTube, en alguna ocasión dragueamos a un chico heterosexual. Y dijimos, va a estar bien cabrón encontrar a un chico heterosexual que no tenga los prejuicios como para poder draguearlo. Nos escribían muchos chicos, realmente nos escribían muchos. Al final dragueamos a un chico, su novia estuvo con nosotros en el proceso. Y era bastante interesante, porque bueno, lo fuimos transformando y parte del proceso era pues ir maquillaje, ir la peluca, darle una personalidad. Porque a final de cuentas el drag, y ya cuando lo trabajas de una manera profesional, pues tiene que tener ciertos lineamientos como en diseño de personaje, en cualquier obra de teatro, en cualquier caricatura, en cualquier serie, el personaje tiene que ser un ente bien integrado. Y pues obviamente tienes que moldear también su psique, qué piensa, qué siente, cómo actúa, cómo habla, si es gritón, si es muy serio, ¿sabes? Entonces, en el caso de este chico, él era como una mujer rockera, que prácticamente era como la sublimación de cómo sería él si fuera mujer. Uh-huh. Entonces, pues, lo hicimos como muy rockera, muy punketa, nos lo llevamos de antro para que tuviera la vivencia completa de cómo es salir a la calle. Uh-huh. Y nos decía también, o sea, de inicio tenía miedo, obviamente, y como iba acompañado por nosotros, dejó de tenerlo. Y ya cuando platicábamos con él de su experiencia, él estaba fascinado por el poder que tenía al sentirse como su personaje. Entonces pasa algo. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante vestido como un vagabundo, probablemente no me dejen pasar. Uh-huh. Si yo voy de corbata, si yo voy bien vestido, si voy peinadito, muy probablemente me van a tratar muy bien. Y por ejemplo, yo puedo hablarlo desde el punto de la indumentaria. Yo como diseñador, por ejemplo, digamos que tengo privilegio. Yo, si me ven vestido con ropa cara, con ropa que se ve, que costó dinero, me dejan accesar a cualquier lugar. Entonces, puedo ser exactamente la misma persona, pero la indumentaria y la forma en la que me visto, en la que me expreso, en la que me veo, comunica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como decía, en el arte es muy diferente lo que comunican los girasoles de Van Gogh que la noche estrellada también de Van Gogh. Completamente diferente por el uso de color, por el uso de texturas, por el uso del tema, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando yo me visto así, yo no es como que diga, me voy a poner este vestidito y me voy a poner esta peluca y ya ahí quedó. O sea, hay todo un desarrollo, hay un trabajo sabemos de la psicología del color, del poder que tiene el color de comunicación, Sería muy diferente, por ejemplo, si yo trajera una peluca roja y trajera sangre y trajera a lo mejor este, luego en el drag le llamamos fragmentos, que viene, bueno, es curioso, pero viene de, como esa parte de disociar tu propio personaje y decir, sí. Ah, ok, por ejemplo, yo hoy soy como muy girly y puedo, por ejemplo, yo salir y puedo ser como, incluso la misma indumentaria te hace sentir diferente. Por ejemplo, yo ahorita no me siento tan sexy, pero por ejemplo, si yo trajera de que un leotardo trajera este corset, hay, le llaman también como sentir tus avenas. Cuando tú te ves muy puta y dices, güey, me siento bien puta y quiero putear, es como, estoy sintiendo mis avenas. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo eso que quería yo comunicar a través del, de lo que me estoy poniendo. Si yo, por ejemplo, hoy me pongo una calva y ando pelona y ando monstruosa y no tengo dientes y me sangran los ojos, te da otra fantasía completamente. Entonces tú te sientes repulsivo y se siente mucho en el trato de la gente. En alguna ocasión me pasó que fui en draga a un antro cuando todavía realmente yo no era como tan conocido. Y llegué y me regalaron bebidas y me trataron súper bien. Desde que llegué la gente súper linda conmigo. Y al día siguiente fui en chico. Y los mismos chicos que me habían sonreído ya no me sonreían. Los mismos chicos que me habían regalado bebidas no me regalaban bebidas. Entonces, de alguna manera te empodera y te lleva a que tú comuniques y a que tú hagas que la otra persona tenga la fantasía que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir de antro, puedo irme muy putona. Si voy a ir a una exposición de arte, puedo irme como más conservadora. Y le llamamos en el drag como vivir esa fantasía. Y pues el sentir como tus avenas. Pero pues aquí, por ejemplo, también hay otro detalle que ahorita me surge mientras hablaba. Por ejemplo, yo a mí me refiero como chico. Porque yo me siento un chico. Y aunque traiga peluca, siempre me presento como diseñador. Yo no cambio mi voz para hablar, yo no me comporto de manera diferente. Y habrá quienes sí lo hagan. Habrá quienes como chico sean una persona y como chica sean completamente diferentes, que incluso pareciera que no los conoces. Wow. Hay por ejemplo, hay un gran artista aquí que se llama Roberto Espejo, que es actor, y él, por ejemplo, tú lo ves de varón y es la persona más recatada y más pulcra y más tranquila. Es un señor tranquilo, es mi tío, súper tranquilo, súper súper bien quedado. Y cuando se transforma en la Gorda Espejo, es una hija de puta, te grita, te gritonea, puede ser muy vulgar. Entonces es muy interesante, él tiene una formación como actor, es muy interesante cómo transforma su personaje. Y pues a final de cuentas creo que también las vivencias, la vivencia como drag termina siendo personal, termina siendo diferente. Hay, por ejemplo, otra chica que siempre se va a vestir bonita, o sea, se llama César. Él como chico es muy guapo y es muy fashionista, y cuando se transforma en chica también siempre es fashionista. Ella nunca va a ser un monstruo, ella nunca va a ser nunca se va a querer ver mal. ¿Por qué? Porque a él le llena esa necesidad estética de verse bien, y es lo que le da el drag. Habrá quienes nos dé otras cosas, a lo mejor el poder expresarme, el poder pintarme con pintura, el poder ser un monstruo, el poder pintarme todo de negro, el poder pintarme todo de rojo. Al final de cuentas, digo, es como algo muy único y muy personal, y que no podemos explicar como una generalidad. O sea, no puedo decir todos se sienten muy padres y se sienten muy guapas. No, es muy muy diferente la vivencia y la experiencia personal.
Claro. Pues mira, me has como resuelto algunas cosas que traía en mente. Por ejemplo, veíamos esto, lo que te decíamos un poco antes de empezar a transmitir, como la utilización que haces del color, ¿no? Es algo que de verdad me pareció fascinante en tu trabajo. Y bueno, ya me dices, ¿no? Que sí tienes nociones o conocimiento, pues, de la psicología, claro, del color. Y de verdad que sí. O sea, sí transmites algo distinto con ese amarillo intenso, con el rosa, con cada uno de los colores y cómo los combinas. Me parece que además eso es un arte, ¿no? Saber combinar y poder transmitir. A mí me transmite tu obra, ¿no? Y creo que puedo hablar por los tres. Quizá hablar un poquito de los colores. Me gustaría saber cómo los piensas. Y me llamó la atención ahorita que decías, por ejemplo, ahorita no me siento tan sexy, ¿no? Dijiste. Y entonces pensaba, ¿cómo ¿cómo elegiste tu atuendo hoy, ¿no? ¿Cómo, qué imaginabas como de esta entrevista? Además, ahora que nos compartes esta experiencia con los psicoanalistas, ¿será que por ahí pensaste o por ahí te pasó por la mente, mejor no uno tan sexy, mejor algo más, no sé, como más recatado? ¿Cómo lo elegiste? Me gustaría
saber. Pues mira, de entrada, actualmente creo que ya tengo como la fortaleza de decir, yo soy así, puedo expresarme así, y por ejemplo, yo ahorita podría irme al Seven por unas cervezas y no tengo ningún problema, porque a final de cuentas, hasta eso lo vuelve mágico, ¿sabes? Ok, hablamos de color. Te digo, yo estudié diseño gráfico y me enfoqué mucho en ilustración, entonces uno de los elementos principales y de los elementos que más comunican son el color, pero también tenemos la forma, tenemos el ritmo, y bueno, no nos vamos a desglosar aquí los elementos de diseño, pero uno de los elementos más importantes siempre es el color. Siempre se nos dice de que, bueno, el color negro es luto, el color blanco es pureza, de que el color amarillo es el color más vibrante y que nos va a dar más hambre con el naranja, o de que el azul es para chicos y el rosa para chicas, etc. Sabemos que eso es cultural, sabemos que eso, por ejemplo, en China el blanco a lo mejor no representa la pureza y no es como las mujeres. Digo, la comunicación del color, a final de cuentas, tiene que ver con otros factores, tanto como vivenciales, como culturales, también tiene influencia a nivel biológico. Por ejemplo, si yo veo un alimento y que es como negro, y si, por ejemplo, la Coca-Cola al principio no se podía posicionar porque pues era una bebida negra, entonces ¿quién quiere beber algo negro cuando lo negro lo asocias con algo que se está echando a perder o que está podrido o con que son residuos? Entonces, Coca-Cola, ¿qué fue lo que hizo? Pues se tuvo que posicionar de otra manera, y actualmente lo vemos en sus comerciales. Todo el mundo ves un comercial de Coca y quieres Coca. ¿Por qué? Porque porque biológicamente te genera esa sensación agradable. Entonces, el color, digamos que le asignamos ciertos valores, ciertas sensaciones o ciertos conceptos asociados. Pero, por ejemplo, si yo digo rosa, pues podemos decir, ok, es niña, pero pues hay estudios que demuestran que a la mayoría de las mujeres su color favorito es el azul, no el rosa. Pero desde chiquito se nos ha inculcado y se nos ha dicho que el rosa es de niñas. Y bueno, entrando por ahí, ¿qué pasa cuando mezclamos un color con otro? Cuando juxtaponemos un color que a lo mejor es contrario. Por ejemplo, yo pienso en negro y a lo mejor puede ser asociado con la muerte, pero también puede ser asociado con la elegancia. La elegancia, la mejor de Coco Chanel. Entonces, en este caso hay una dicotomía de conceptos, pero ¿qué pasa si yo el negro lo mezclo con dorado? Se vuelve muy opulente. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando tomas en cuenta los demás elementos, como el ritmo, como el color, perdón, como la textura? Entonces, se va volviendo más complejo. Entonces, hablando ya como de manera como resumida, en el drag, por ejemplo, el día de hoy, me dibujé las comisuras para parecer que estoy sonriendo. Okay. Y de alguna manera, la peluca, los colores, las texturas, pues me comunican y me llevan a una fantasía de a lo mejor una chica que tiene varo, que es como joven, que es como muy amena. Y yo entiendo que, por ejemplo, mi rostro muchas veces puede ser como muy, muy afable. Entonces, tomo todos estos elementos y construyo algo a partir de lo que quiero comunicar. Okay. Entonces, por ejemplo, si me preguntas hoy me puse esto porque es lo que tenía y porque, digamos, mi personaje nunca repite ropa. Okay. Mi personaje es muy mamona. porque al final de cuentas, mi inspiración principal es una mujer que se llama Ana de los Russo, que es la directora de Vogue Japón, que ella asistía a los fashion shows y nunca repetía un look. Entonces, para ella, cada look completo es como una obra de arte que utilizas. Vas al evento, lo regresas, lo mandas a la teoría, lo guardas y tienes tu archivo como si fueran libros o como si fueran obras de arte, cada una guardada, y cada una tiene una carga conceptual, porque, por ejemplo, yo esto cuando lo guarde y lo vuelva a ver, voy a decir, este fue el look que usé para mi entrevista. Y cada uno de los looks que tengo aquí guardados tiene una historia y tiene una carga de conceptos que a mí me hace vivir o revivir el cuando fui a tal exposición, el cuando fui, cuando me sacaron de la más draga, cuando, ¿sabes? Entonces, a final de cuentas, para mí la indumentaria, digo, a final de cuentas, en mi caso es mi estilo de vida. Habrá otras chicas que, insisto, tengan una historia completamente diferente, pero para mí hay una carga conceptual muy grande. Y yo puedo ver, por ejemplo, en alguna ocasión me pasó, yo iba en el tren ligero y vi a una señora y traía un sombrero verde y traía una bolsa como de mandado, traía una blusa con un estampado, pero traía una falda con otro estampado y traía unas botas mineras. Y la señora iba sonriendo y traía un labial aparte naranja. Ella se veía muy mal, o sea, en cuestiones estéticas podemos decir que se veía muy mal, pero ella iba sintiéndose feliz. O sea, ella, sus colores eran vibrantes, traía todos los estampados que se imaginen, y ella se sentía muy feliz, se le notaba en el semblante. Entonces, de alguna manera, es su historia. Claro. Y a mí, por ejemplo, para mí ese momento fue como un momento de éxtasis estético, porque a mí me contaba toda una historia. Y lo acaparo lo hago como el paralelo con el drag. Y es lo mismo, a lo mejor si yo salgo a la calle, una mujer sí me va a decir, pues es que ¿por qué se viste de rosa? ¿Y por qué está combinando peluche con piedras? ¿Y por qué? ¿Sabes? Pero creo que lo importante es la vivencia.
Claro, claro.
Y pues bueno, al final de cuentas te digo, es como dibujar. Cuando estás chiquito y tú agarras un color y lo mezclas y ves que sale otro color, para mí eso es actualmente lo que hago con el drag. Para mí el drag es como una forma de jugar. Es como yo de grandote jugando.
Qué lindo. Qué lindo, sí, justo pensábamos en este psicoanalista Donald Winnicott, que bueno, a lo mejor los especialistas en Winnicott con esto que voy a decir me van a matar, pero siempre he pensado a Winnicott como el psicoanalista más orgánico, como el más hippie, en el sentido de entrar en contacto con el mundo, con los colores, con estar todo el tiempo en movimiento, como los niños, ¿no? Como decía Manuel, buscando qué texturas se sienten bien, y o sea, un poco lo que yo entiendo de la teoría de Donald Winnicott es que detrás de todo lo que hacemos hay una fantasía, pero también hay como un papel que estamos desempeñando, ¿no? Ahorita soy la psicoanalista que está entrevistando a un personaje súper interesante, ¿no? Y al rato pues soy... qué sé yo, la compañera, la colega, y al rato así, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos desempeñando un papel, y qué lindo poder dedicarte a expresarlo a través del arte, ¿no? También quería preguntarte un poco del arte y las emociones, pero creo que ya nos lo has platicado maravillosamente, entonces yo te agradezco inmensamente este tiempo, y pues le cedería un poco la palabra a Adriana para escuchar lo que tiene para preguntarte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues creo que esto ha sido muy enriquecedor, ¿no? Para muchos de nosotros. Creo que nos has contado muchas de las cosas que teníamos como pensadas preguntarte, ¿no? Okay. Creo que pues mientras vivamos en este mundo atrapados, en el que tenemos que nombrar todo y entender todo y comprender todo y poner y que todo esté en nuestra caja, y que si no está en nuestra caja se salga, ¿no? Y nos empecemos a ver como personas, ¿no? Como personas que de pronto pues están viviendo sus vidas, ¿no? Y están haciendo las cosas que quieren hacer para ser felices, como haciendo lo que quieran hacer, ¿no? Pues vamos a seguir como necesitando estas conversaciones, vamos a seguir necesitando de estas charlas, ¿no? Como para poder hacer, pues informar al otro, ¿no? Informarle al otro que pues a veces las cosas no son como ellos piensan, ¿no? Empezar a educar a la gente para que si no piensas como el otro, o si el otro no piensa como tú, tienes la libertad de irte si quieres, ¿no? O de aprender de la otra persona. Claro. Y con todo esto quiero preguntarte, porque es la única pregunta que me quedó después de toda esta conversación. Tú al final del reality, hablas de las máscaras. Hablas de todo esto que hay detrás de las máscaras que utilizabas, ¿no? Y de cómo el reality te permite quitarte la máscara, y al fin me da la sensación que lo que dices es ser libre, ¿no? Y hacer esto de esta forma libre. ¿Nos puedes contar un poco qué hay detrás de esas máscaras?
Sí, mira, inicialmente, yo como diseñador, como persona, digo, vengo de creo que es muy importante como entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. De entrada, pues yo soy un chico gay que viene de una familia no pudiente, que viene de una familia que tiene que trabajar. Yo recuerdo mi infancia trabajando. Mi papá tenía un negocio de materiales para construcción, entonces yo recordaba Semana Santa yo detestaba Semana Santa. ¿Por qué? Porque era la semana donde más trabajábamos, donde mientras la gente se iba a la playa, yo tenía que estar cargando bultos de cemento. Tuve una infancia así feliz porque amo mucho a mi familia. Con mis hermanos me la llevo súper bien, ellos saben del reality show. Mi mamá me quiere mucho, mi papá me adora mucho. En algún punto, obviamente, como todas las familias, tuvimos problemas, pero en algún punto llegué a abrazar y a besar a mi papá y de alguna manera instaurar el abrazo y el beso como forma de saludo en mi casa. Entonces, te puedo decir que soy una persona muy feliz. Yo creo que logré, he hecho todo lo que quería, todo eso que no se me dio de chiquito, como ir a una alberca, lo formé yo de grande. Yo quería brackets y no me querían poner brackets, pues me los puse yo de grande. Entonces, de alguna manera, siempre he luchado por eso que he querido. Y justo hace días decía, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya me metí a un reality show donde no creí que fuera a quedar y terminé ganando. y tuve pues un crecimiento en todos los sentidos enorme. Entonces, el entender que vengo de esta precariedad, llamémosle así, ¿sí? Sin que haya como esta percepción negativa de ella, uh-huh, me volvió pues un ser humano muy tímido, con muchos miedos, con muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque, digo, en mi adolescencia era gordo, entonces pasé por un proceso de anorexia, era moreno y en nuestro país pareciera que es malo o que es un crimen ser moreno, cuando la mayoría lo somos. Uh-huh. Ser gay, ser a lo mejor no tan agraciado física y facialmente, el tener todas esas carencias de alguna manera me formaba como una persona tímida, reservada, que siempre hablaba bajito, que siempre estaba como al cuidado de voy a quedar bien, voy a quedar mal, me van a juzgar, me van a criticar. Uno de mis peores miedos pues era subirme a un escenario y hablar. Una vez casi me desmayo en una exposición en la universidad. Entonces siempre tuve como muchos miedos, como muchas carencias, y a mí no me gustaba que lo vieran. No me gustaba, me generaba mucho pánico que me escucharan, que me vieran, que me criticaran. Pero cuando decido estudiar diseño de modas y empiezo con mi marca, una de las partes importantes pues era presentar un show con una colección. Entonces, curiosamente, eso era como lo que yo añoraba, y de hecho tengo recuerdos desde chiquito, o sea, literal tengo recuerdos de cuando era un niño, que me gustaba mucho Sailor Moon y me gustaba Dragon Ball, que igual si somos contemporáneos pues van a entender las referencias. Y entonces yo dibujaba monitas que eran malas y que eran, por ejemplo, esta era una flor venenosa y ya le hacía un vestuario exótico. Y después decía, pues esta está inspirada en los gatos y es como un gato malo, ¿sabes? Y entonces las ponía a pelear y ganaba la que era más bonita. Y ahora que lo veo de adulto, digo, yo estaba dibujando dragas, uh-huh, desde chiquito y no, mi entendimiento no llegaba a eso. Yo no sabía qué eran, pero desde chiquito dibujaba dragas. Entonces, cuando descubro la moda y tengo que plantarme como el diseñador, el espectador espera al diseñador de dinero y famoso y con todo este imaginario que formamos en torno a la gente de la moda. Y yo salía y pues a mí me comía el escenario, las lámparas, el saber que todo el mundo me estaba viendo. Entonces yo siempre usaba o un bozal o una visera o no una máscara propiamente, pero siempre buscaba formas de que no me vieran, de que no vieran a ese ser tímido, de que no vieran a esa persona, porque me daba miedo que me vieran. Entonces, de alguna manera me permitía disfrazarme de diseñador y me permitía ver hacia allá, pero que no vieran hacia acá. Okay. Esa era como mi analogía. Cuando yo llego a los 30 años y me visto por primera vez en drag, descubro que soy todo lo contrario a eso que yo entendía de mí. Descubrí que podía ser guapa, descubrí que podía empoderarme a través de ponerte unos tacones. Y entonces dije, mira, o sea, puedo ser exitoso, puedo tener una figura aceptable, puedo ser bonita, puedo ser lo que yo quiera ser. Básicamente puedo ser lo que yo quiera ser. Y me siento bien con esto, me da como esta vida, esta libertad de la que hablas. Y la primera vez que yo salí en drag a una pasarela, de alguna manera el maquillaje era mi máscara. Entonces yo llego a la pasarela con mucho miedo, porque aparte era la primera vez que salía a la calle en drag. Y aparte, pues mi socio comercial en ese momento me decía, no lo hagas, porque pues de alguna manera tu marca ya se está posicionando. Y si sales vestido de mujer, a lo mejor la gente no lo ve como algo bueno. y a lo mejor todo lo que has construido se va a venir abajo. Entonces, digo, yo tenía como todas estas cositas rondando en mi cabeza y al final de cuentas dije, chinga a su madre, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque siento esa necesidad. Lo hice y la respuesta fue increíble. Los directivos de Intermoda, súper amables, obviamente les generaba toda la fantasía. Salgo a la pasarela y me sentí increíble. O sea, de alguna manera, esta máscara que traía me dio toda esa felicidad que necesitaba. Posterior a eso, me fui con mis amigos y para mí era como un momento importante y de realización, porque estaba con mis amigos, con las personas que amaba, en un restaurante donde aparte nos regalaron la comida porque pues les parecí guapa y me regalaron todo. Y entonces descubrí que realmente el mundo estaba ahí y los miedos los tenía yo. O sea, el mundo no es tan malo sabiéndolo sobrellevar. Y entonces, posterior a eso, en el reality show, yo muchas veces juego con este concepto de las máscaras, porque como lo decía, yo hoy puedo disfrazarme de esto y sentir esta fantasía y es una máscara, pero a lo mejor mañana puedo ser un monstruo y uh-huh. puedo... Creo que es como en el arte, tú cuando ves una pieza te transmite algo y te cuenta una historia, porque si no, pues no es arte y no tiene sentido. Entonces, cuando yo me disfrazo de monstruo, yo le hago sentir a la otra persona una historia y aparte yo la siento, entonces... De alguna manera es como cambiar de máscara. Y entonces qué padre tener 50 máscaras que te puedes poner, te puedes quitar, pero entendiendo quién eres tú y con ese entendimiento de a final de cuentas soy una persona. Por eso siempre me refiero a mí como chico, porque sé que soy ese chico que cargaba bultos de cemento de chiquito, ese chico que tuvo que salirse de medicina porque no tenía dinero, soy ese chico que padeció bulimia, que padeció anorexia, que tuvo abuso sexual, que tuvo una infancia difícil, pero que a partir de esos elementos tomó la fuerza para construir un futuro. Y para construir un futuro donde mi familia me quiere mucho, donde tengo mucha gente que me admira, donde mucha gente tiene ahora nuevos entendimientos, incluso amigos que a lo mejor he perdido, amigos que he ganado, pero que tiene una vida plena y que tiene un algo que aportar a los demás. Entonces, para mí la importancia de las máscaras y siguiendo la analogía que yo hacía, era el ahora puedo descubrir a través de la máscara quién soy yo, tener el entendimiento de quién soy yo, de alguna manera dejar en paz eso, porque al final de cuentas, pues somos entes que van construyéndose poco a poquito. Entonces, el jugar con máscaras de alguna manera es eso, jugar, es eso. Siento que... como os lo dije, el mundo es muy chiquito, entonces, pues qué padre que podamos jugar y que podamos compartir el juego con los que están a un lado.
Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Y ya como para finalizar, no sé si ustedes quieren preguntar algo antes, pero me gustaría preguntar, me gustaría pues que nos les dieras un mensaje a estas personas, a estos chavos, a estas chavas, ¿no? A esto que nos decías hace rato, a la persona que tenga ganas, que tenga curiosidad, que tenga como este gusanito de hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
Creo que mi mensaje es muy claro. A mí, tal vez el drag me ha dado como todo lo que tengo actualmente, me ha dado esta libertad que comentábamos, y creo que de alguna manera puede ser también a lo mejor la respuesta para muchas personas. Tal vez no para todas, tal vez a cada uno nos puede ir diferente, podamos tener un entendimiento diferente, podemos tener necesidades diferentes, a lo mejor habrá quienes hacen drag y dicen no me llena, no es lo que quiero, no es lo que necesito, pero de alguna manera el explorar te va a llevar a un entendimiento y pienso que más allá de decirles sí hagan drag es sí conózcanse, si sepan quiénes son, si entiendan de dónde venimos, qué tenemos, qué no tenemos, porque hasta es importante tener como muy claro cuáles son nuestras carencias, porque a partir de eso, por ejemplo, algo que le pasa luego a muchas chicas actualmente que digo, está muy de moda que entran a concursos y luego no quedan y luego se derrumban, y he conocido casos de chicos que lo han dejado de hacer porque no tienen esa retroalimentación o no tienen esa valorización de lo que están haciendo. No lo hagan por moda, no lo hagan por concurso, háganlo por ustedes. Si ustedes lo quieren expresar, Adelante, si ustedes, porque aparte, digo, en el mundo actual, las dragas pareciera que somos como los peores demonios porque ya ni siquiera podemos, estamos como tan aferrados a querer ser la mejor, que tienes que bailar, tienes que cantar, tienes que actuar, tienes que maquillarte, tienes que peinarte, tienes que diseñar, tienes que hacer mil cosas. Y digo, o sea, estaba padre en el Renacimiento, donde todo tenía que ser como multidisciplinario, pero pues, por ejemplo, yo no veo que a un psicólogo le exijan que también sepa de construcción y que también, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que tenemos que llevarnos la vida más relajada. Si usted quiere hacer drag y usted quiere pagar porque lo maquillen y porque lo peinen y usted quiere ir al antro a ser bonita nada más, o quiere ir al centro comercial y le gusta comprarse peluquitas y le gusta comprar, cómprelo, hágalo, disfrute la vida es para disfrutarse y ya, no más eso.
Muchísimas gracias.
Pues bueno, Itza, ¿alguna pregunta final o algún comentario final?
No, pues que me parece, reiteraría esto, que creo que hay varias frases que nos van a dejar pensando a varios, ¿no? Sobre todo en este momento de vida que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Ha sido maravilloso escucharte, siempre es maravilloso escuchar otra visión, ¿no? Cuando nos topamos con la otredad, y podemos, nos damos la oportunidad de escucharla, siempre se aprende algo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo todo lo que nos has transmitido. Yo me voy feliz de haberte conocido y de que seas parte de este proyecto que para nosotros es tan importante. Muchas gracias y mucho éxito en tu carrera.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Aviesk. Ha sido muy inspirador escucharte en todos los sentidos. Digamos, sé que lo has hecho por tus propios medios mentales, emocionales, y has resignificado tu historia, pero es muy curioso que después de tantos años ahora te encuentres a otros psicoanalistas y que podamos quizás pensar una perspectiva distinta de esto que haces, que es el drag, y quizás nosotros te diríamos no, al revés, ¿no? No tiene que ver con lo perverso, ni con lo ruin, ni con lo bajo. Al revés, ¿no? Freud hablaba de la sublimación de manera muy acertada, como la energía interna, bueno, lo que él llamó libido, ¿no? La energía sexual, que tiene que ver no con el sexo concreto, sino con los placeres de la vida, de la vida humana, se puede transformar en algo bello, ¿no? Y eso es el drag, ¿no? Cuando dice sublimar, es transformar. Y no precisamente bello para el espectador, ¿no? Sino bello para el creador, ¿no? Estético para el creador, ¿no? Quizás como dices, hoy soy un monstruo, pero me siento como tal y me siento cómodo en esa máscara. Pues eso, ¿no? Eso es lo que al final importa. Entonces, creo que queda resignificada toda la experiencia del drag y el psicoanálisis en este momento, y pues no vamos a dejar de agradecerte. Esperamos poder colaborar más adelante, poder preguntarte más cosas. Ha sido una gran experiencia. A toda la audiencia, bueno, pues vayan, corran a ver el trabajo de Aviesk. Me parece que donde más tienes movimiento es en Instagram, que estás como AvieskHu. Y correcto. También que sigan tu marca para que puedan ver también tu otro rostro creativo, ¿no? En el diseño. Y pues bueno, también, bueno, a todos los que nos ven ya lo saben, vayan, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como Psicoa Libre, Psicoanálisis Libre, y tenemos un blog donde todo el tiempo estamos publicando cosas, no solo de psicoanálisis, sino de cultura, de ahora vamos a intentar escribir algo sobre el drag, que es psicoalibre.blogspot.com. Y bueno, estamos muy contentos, te agradecemos mucho el tiempo, el espacio, y esperamos volver a encontrarnos en otro momento para seguir pensando. Yo soy Manuel.
Yo soy Adriana.
Yo soy Itzayana.
Yo soy Aviesku, y les agradezco infinitamente el poder darme este espacio, porque como te decía, la primera vez que me contactaste dije, creo que esto podría enriquecer mucho a todos. Creo que digo, a final de cuentas estamos creciendo juntos y avanzando juntos. Entonces, pues, mil gracias.
Gracias a ti. Y bueno, esta fue una entrevista a una drag queen, a Bies Q, en Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima. Bye.